Bien, hoy estamos entonces en Daniel 9, del 20 al 27. La semana pasada nos quedamos en este mismo episodio, básicamente, es como que se congeló la imagen, se congeló la escena con Daniel. Yo sé que los niños no estaban en el sermón, así que le vamos a pedir a los adultos que nos ayuden. ¿Ya? Porque ustedes no estaban en el sermón de la semana pasada, ¿cierto? ¿Estaban o no estaban? No estaban. ¿Saben quién predicó o no? ¿Saben? Ya, sóplele un adulto. ¿Quién predicó la semana pasada? El tío Marcos. ¿Quién conoce al tío Marcos? ¿Conocen al tío Marcos o no? ¿Sí? ¿Cómo les cae el tío Marcos? No me digan eso. Les cae súper bien. Bien, entonces, y Marcos, no el Evangelio Marcos, sino el tío Marcos, nos predicó y nos habló al respecto de Daniel cuando estaba orando. Y esta que nosotros vamos a ver hoy día es justamente la respuesta a la oración. Imagínense esto, ustedes están orando y de inmediato viene un ángel al tiro, mientras están orando, a decirles, te traigo la respuesta del Señor a tu oración. ¿Cómo se sentirían? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? ¿Mal? Ya. Entonces me van a ayudar aquí, entre Sofi y Amapola, ¿ya? Que no se distraigan, ¿ya? Porque si no, las voy a sentar separadas, ¿ya? Entonces, este texto que nosotros estamos viendo acá, y que es una característica del libro de Daniel, Avi, eso, gracias, les voy a pedir que presten atención un poquito, está escrito con símbolos. ¿Qué es un símbolo, Avi? Por ejemplo, me mostraste un triángulo, ¿pero un triángulo es un símbolo? ¿Qué es lo que es un triángulo en sí mismo? ¿Es una? Ah, mira, ahí le soplaron. ¿Qué es lo que es, Agustín, un triángulo? Es una figura geométrica, ¿cierto? ¿Pero podría ser también un símbolo de otra cosa? ¿Qué piensas? ¿De qué cosa piensas tú, Noelia? Dilo nomás. ¿De un qué? De un dibujo. Ah, no, pero si te trampa. Es fácil de que sea de un dibujo, pero ¿un dibujo de qué, por ejemplo? En un triángulo, por ejemplo, en un radar, un triángulo podría simbolizar un avión que viene en camino. Un símbolo es algo que representa otra cosa. Pero no es la cosa en sí misma, representa otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos símbolos aquí, no sé si me pueden mostrar el primero. Amarillo, ahí, ¿sí? El primero. ¿Qué es ese símbolo, por ejemplo? A ver, los niños primero. Adultos, por favor, dejen que los niños respondan, a ver. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Saben? Yo sé que ustedes no saben manejar, pero a lo mejor saben qué significa. Dele leíto. ¡Eso! ¡Súper bien! Le diste hartas vueltas y llegaste. Una zona de escuela. Miren, eso significa que hay una escuela cerca. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Eso es una escuela, Leito? ¿Una escuela es así? ¿Es plana, amarilla y con dos monos? ¿Es una escuela o no? ¿Simboliza que hay una escuela ahí? ¿Me van siguiendo, no? Miren este otro símbolo, que a mí me gusta harto este símbolo. Miren. No virar en U. ¿Está ahí o no? No a la U, no, no, no sean de la U, no, tampoco significa eso. Significa no virar en U. Ahora, ¿qué es lo que significa virar en U? O sea, tú estás en una misma calle y haces en la misma calle una curva ahí mismo y te devuelves, ¿cierto? Una calle que tiene doble sentido. Y hay algunas calles donde no se puede hacer eso. Pero de nuevo es lo mismo. ¿Eso que está ahí es un auto virando en U? ¿Es o no es? ¿Qué pasa si alguien vira en U ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasaría? Emma. ¿Qué pasa si el símbolo dice para alguien que va manejando no virar en U y esa persona vira en U y un carabinero lo ve? ¿Qué le va a pasar a esa persona? ¿Va a tener que pagar qué? Mire, Emma cacha más que ustedes. Va a tener que pagar una multa. ¿Ya? Ahora, Emma, mire el símbolo de no virar en U. ¿Eso es una multa? No es una multa. Pero si yo lo hago, eso me está simbolizando y me está diciendo clarito. Si yo lo hago y me ve el inspector o me ve un policía, ahí sí voy a tener una multa, ¿cierto? Súper. Ahora miren, quiero que vean este símbolo, niños. El siguiente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ese símbolo? Les voy a pedir por favor que si el perrito no puede quedarse callado, lo saquen. Ya. ¿Qué es lo que simboliza eso? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice, Leito? No, ¿qué dice? Mira el símbolo. ¿Qué dice, Leito? Pare, ¿qué dice? A ver, ¿quién maneja aquí? Levanta su mano, ¿quién es los que manejan? ¿Qué dice ese símbolo? ¿Cuántos de ustedes saben coreano? Aparte la Vale. Obvio que la Vale sabe, ya lo vio, ni siquiera necesitaba ver el octágono. Pero todos los demás reconocemos que dice pare, ¿por qué? ¿Sabemos coreano? Pero el símbolo lo reconocemos, ¿no? Es un símbolo conocido. La forma. ¿Qué forma es, Javi? Una forma de 8 lados. ¿Cómo se llama? Mira, no está el tío Felipe Alegría para soplarte. Que él enseña geometría en el colegio. ¿Cómo se llama un símbolo de 8 lados? O sea, una figura de 8 lados, perdón. ¿Un? Octágono. Excelente. ¿Y octágono de qué color? Si tú ves un octágono rojo, ¿qué significa? ¡Pare! Aunque uno no sepa el idioma, ¿sí o no? Miren ahí, en coreano, hoy día aprendieron coreano. Eso es pare, aprendieron una palabra en coreano por lo menos, ¿no? ¿Estamos bien, Vale, o no? Vamos por buen camino, ¿no? Bueno, si algún día llegamos a ser tan ricos como Corea. Bien, entonces, esos son los símbolos. Y esto de aquí está lleno de símbolos, este texto que acabamos de leer, ¿ya? Así que, ¿cuál es el símbolo que principalmente aparece? Muéstrame el siguiente día, porque yo no me acuerdo lo que puse. ¿Qué puse? No me tomé el Samex hoy día, así que... ¿Cuál es el siguiente día, po? Ah, este es el símbolo principal que aparece en este texto que acabamos de leer. El símbolo es semanas. ¿Cuál es el símbolo que aparece? ¿Leíto? Semanas. ¿Qué es una semana, Lucas? Es fácil la pregunta. ¿Qué una semana? Son 7 días. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera así, Lucas? Voy a usar la palabra semanas, pero para representar otra cosa que no son 7 días. ¿Podría pasar eso? Eso está pasando en este texto. Aquí las semanas no significan 7 días. Miren lo que significa. Siguiente, por favor. ¿Estoy bien o no? No es la misma. ¿Qué es lo que dice? ¿Siete qué cosas? Años. Porque el calendario judío decía que de 6 años que trabajaban la tierra, después de 6 años, al 7º, tenían que dejar descansar la tierra. Era igual que una semana, pero más grande. En vez de ser 6 días de trabajo y el 7º día consagrarlo al Señor y descansar, también es la misma lógica, pero con años. 6 años de trabajar la tierra... Y al 7º año, descansar la tierra para consagrarse al Señor. Así que aquí está utilizando la idea de semanas, no como días o 7 días, sino 7 años. ¿Y cuántas semanas habla aquí? A ver ahora los adultos que prestaron atención, me imagino, al texto. ¿De cuántas semanas está hablando aquí el texto del 20 al 27? ¿Cuántas semanas? 70 semanas. Saquen la cuenta entonces, a ver cómo estamos para la matemática. ¿Quién de ustedes les pega las matemáticas? ¿Alguien de apellido Alegría le pegará las matemáticas? ¿No? Más o menos para las matemáticas. ¿Cuánto es 70 veces 7? Estaba difícil esa, ¿no? Se las puse difícil. Panchito, ¿cuánto es 70 veces 7? 490. Y si estamos hablando de años, entonces son 490 años. ¿Será que está hablando de eso? ¿Será que se refiere a eso? Bien, ya lo vamos a ir viendo, ya, porque ya leímos el texto. Entonces, entendiendo esto, yo quiero explicarles algunas cositas con respecto a este texto. Este texto a nosotros nos va a hablar que podemos, a través de estos símbolos, va a hablarnos que podemos confiar en Dios. Entonces, los quiero invitar a que ustedes, si están poniendo el título del sermón allí, este es el título: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. A ver, niños, digámoslo todos juntos conmigo, el título. 1, 2, 3. Dios cumple sus promesas. Ahora, toda la congregación, digámoslo. 1, 2, 3. Dios cumple sus promesas. Y esto es lo primero que vamos a ver. Dios cumple sus promesas. ¿Está ahí o no? Aunque parezca que ¿qué? Aunque parezca que se demora. ¿Alguna vez le ha tocado hacer un viaje y preguntarle al papá o la mamá que va manejando, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Quién de ustedes vio Shrek? ¿Se acuerda o no? El reino, ¿cómo se llamaba? Muy, muy lejano, le dice Shrek a Burro, ¿sí o no? Así se llama el reino. Pero ellos seguían avanzando y a cada rato, ¿qué preguntaba Burro? ¿Falta mucho? ¿Cuánto falta? ¿Ya llegamos? Ya merito. Ya merito. Ah, pues qué mexicano, güey, órale. Entonces, ¿a alguien aquí le ha tocado hacer un viaje y pensar que ya faltaba poco para llegar y faltaba harto? ¿Le ha pasado? ¿Cómo es viajar a Coquimbo, Noelia? ¿Es corto o es largo? ¿Lo encontráis largo? Yo también lo encuentro largo, no se te va a quitar eso ni cuando crezcáis. ¿Ya? Es largo. ¿Son cuántas? ¿6 horas, Caro? En auto, 5 horas manejando para allá, igual es harto, po. ¿Cierto? Bien, entonces, eso le pasó a Daniel. Miren, Daniel estaba orando y Daniel estaba pidiéndole al Señor porque él vio lo que decía el profeta Jeremías. Daniel estaba leyendo una profecía de Jeremías que va a toda una sección grande, desde el capítulo 29 hasta el 31, incluso un poco más. Y lo que Jeremías estaba diciendo es lo siguiente: pueblo de Judá. ¿Te gustó, no? Hay que poner voz de profeta. Pueblo de Judá. Se van a ir exiliados a Babilonia. Y en el exilio van a pasar 70 años. Y después de esos 70 años, van a volver a Jerusalén. Eso lo dice clarito Jeremías. Pero después Jeremías seguía hablando y decía así: y voy a restaurar a Israel. Y voy a quitar el pecado de su corazón. Y voy a hacer que sean un pueblo nuevo, que me ama de verdad. Y el pueblo de Israel no era muy así. El pueblo de Israel, a ver, ¿cuántos ustedes saben de la historia del Antiguo Testamento? ¿Era más fiel o más infiel a Dios, dirían ustedes, lo que han aprendido del Antiguo Testamento hasta ahora? ¿Qué decís tú, Lucas? ¿Era más fiel el pueblo de Israel o infiel? Infiel. Muy bien, exactamente. Y nosotros somos diferentes de ellos, ¿no? No mucho, ¿eh? También, no los miremos tanto así con superioridad moral, porque mucho mejores no somos. Pero entonces él dice, yo los voy a limpiar, los voy a restaurar, voy a hacer un nuevo Israel. ¿Y saben lo que pensó Daniel? Obviamente, él vio la profecía de Jeremías y dijo, oh, esto es todo junto. Todo va a pasar al mismo tiempo. Vamos a volver del cautiverio después de 70 años, vamos a reconstruir el templo y Dios va a hacer un nuevo Israel. Y vamos a tener un corazón que ama a Dios. Eso pensó Daniel. Pero está equivocado. ¿Sí? ¿Tenemos a Daniel orando ahí o no? Veamos el siguiente. ¿Está orando Daniel o no ahí? No se nota mucho, pero está Daniel orando, créanme. Ya los que son daltónicos probablemente no lo notan. Pero es Daniel orando. Entonces, Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías, estaba orando. Entonces miren, ¿qué es lo que estaba leyendo Daniel? Les voy a dar un pedacito de lo que estaba leyendo Daniel. Jeremías 31, avance nomás, ¿está ahí? Del 31 al 34. Entonces ahí está el texto. Entonces yo les voy a pedir, porque ya los niños han tenido harta participación en el culto, que un adulto con voz fuerte, bonita, respetando los puntos y las comas, nos lea ese texto y que tenga buena vista también, porque sé que la letra no está muy grande, pero ¿quién puede leer ahí? Jeremías, levante su mano, ¿quién se ofrece? Léalo con voz firme, clara. Usted ya es bonito, así que lea bonito.
Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé en la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. A pesar de que los amé como un hombre, amo su cosa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de sus días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y acercibiré su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: te venías a conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Wow. Muchas gracias. ¿Le gustó cómo lee el tío Javo, no? ¿Lee bien o no? Lee bonito, ¿cierto? Súper. Entonces, Dios le dijo a Daniel así, miren. Daniel miró la profecía de Jeremías. Siga la lógica lo que hizo Daniel. Leyó y sacó la cuenta para atrás y dijo, sí, ya se cumplieron 70 años. O están a punto de cumplirse. Este es el momento. Dios tiene que hacernos volver a la tierra y que volvamos a construir el templo. ¿Y saben lo que hizo Daniel? Oró. Señor, por favor, que podamos volver. ¿Pero cómo lo hace Daniel? Lo hace obedeciendo lo que decía Deuteronomio. Había un texto en Deuteronomio que Dios había dado siglos antes, donde le decía así: si ustedes se portan mal, pueblo de Israel, son rebeldes, y yo los llevo exiliados a otra tierra, y ustedes se arrepienten, me piden perdón, yo los voy a volver a la tierra. Y Daniel dijo, Dios mismo nos está diciendo lo que hay que hacer. Así que él se puso a confesar sus pecados y los pecados de Israel. No como para cumplir nomás, él lo hizo sinceramente, ¿ya? Así que ahí Daniel se puso a orar. Y es en ese contexto donde él se empieza a entusiasmar y dice, qué bueno, esto se va a cumplir. Ahora entonces vamos a volver a Jerusalén, vamos a reconstruir el templo y Dios va a hacer todo esto. La ley va a estar ahora en el corazón. ¿Dónde estaba escrita la ley, los 10 mandamientos? ¿Alguno de los niños sabe? ¿Dónde estaban escritas? En unas tablas. Muy bien, Noelia. ¿Y de qué eran esas tablas? ¿Eran de Cholhuán? ¿Eran de Vulcanita? ¿De qué eran esas tablas? De piedra. ¿Y quién escribió el dedo? ¿De quién escribió? ¿De Moisés? ¿Tenía un dedo mágico? ¿Quién escribió? ¿Quién fue el dedo que escribió ahí? ¿Se acuerdan? ¿O pueden deducirlo? ¿El dedo de quién? De Dios. Escribió ahí. Pero aquí Dios está diciendo, ahora ya no va a estar en una tabla de piedra allá afuera. Ellos van a tener la ley escrita en sus corazones. Entonces, Daniel quería que toda esta profecía se cumpliera de una vez. Y ahí viene el ángel. ¿Sí? Ahí viene el ángel. ¿Saben cómo se llamaba este ángel? ¿Cómo se llama este ángel que le trae un mensaje? ¿Cómo se llama el ángel mensajero, el principal ángel mensajero de la Biblia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Díganlo fuerte. Gabriel, eso. Como el bebé de la Cami. ¿Sí o no? Como el más chico de los Muñoz Astorga. Así, tal cual, Gabriel. ¿Ya? Como el presidente. Que yo sé que varios de ustedes lo aman, de corazón. Entonces, el ángel Gabriel vino y le dijo, Daniel, no va a pasar todo de una vez. Sí, van a reconstruir el templo. Van a volver a Jerusalén y reconstruirlo. Pero todavía faltan 77. O sea, 70 grupos de 7 años. ¿Qué eran? ¿Cuánto nos dijo Panchito que sacó la cuenta? 490. Muy bien, Panchito. Eso. Esté atento, Panchito, ¿eh? Que yo te veo de aquí. Entonces, 490, entonces él dijo, falta mucho todavía. Pero Dios le está diciendo, la primera parte se va a hacer, voy a comenzar reconstruyendo el templo, la ciudad de Jerusalén, pero desde ese punto en adelante todavía faltan 70 veces 7 años más. Miren, yo les voy a decir algo súper interesante, espero, si no es interesante para ustedes, espero que lo sea. Los grandes eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo en qué quiere decir esto. Porque es realmente difícil. Primero, porque hay un problema con el propio idioma. Utiliza ciertos términos y expresiones que solo están aquí. Entonces uno no puede comparar para decir a qué se refiere. Segundo, es un texto lleno de símbolos. Así que ¿Dónde está lo simbólico y dónde está lo literal? Es difícil de decir. Pero mi favorita, mi interpretación favorita es esta. ¿Se las cuento o no? ¿Le interesa o no le interesa? Si no le interesa, nos saltamos esa parte. Vamos. Mire, los judíos contabilizaban los años en aquel tiempo con solo 360 días. ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Objetivamente tiene 365 o fue una convención? Fue una convención. Nosotros dijimos, oye, vamos y vamos perfeccionando el calendario y aún así quedamos cortos porque ahora cada 4 años tiene que haber un año con un día más, ¿o no? Y es este año, ¿no? ¿Cuál es el día que hay este año que los otros años no hay? ¿Alguien sabe? De los niños, yo le voy a preguntar a los niños. ¿Ustedes saben? Cada 4 años hay un día que los otros años no hay. Díganos al leito. ¿Cuál decís tú, Ponchito, qué? ¿Cómo? ¿El 32 de septiembre? Ah, el 29 de febrero. Sí, yo sé que dijiste el 29 de febrero. Entonces, eso es lo que nosotros llegamos a construir con el calendario. Pero en aquel tiempo se seguía un calendario de 360 días. Entonces no son como los años que nosotros contamos ahora. Si uno los cuenta así, 370 veces 7 años de 360 días, desde que se dio la orden de reconstruir el templo de Jerusalén, uno cuenta 490 y aquí ustedes no saben a dónde caemos. ¿Dónde creen ustedes que caemos? A ver los adultos, láncense. No se atreve, diga, no, no importa que diga una herejía. ¿Dónde cree usted que estamos interpretando profecías que son difíciles de interpretar? Así que, ¿dónde se imagina usted que caería? ¿Alguno dice el nacimiento de Jesús? No, un poco más allá. ¿Saben dónde caería? En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por eso me gusta esa interpretación. Pero es así, pucha, la verdad es que tampoco estoy seguro que sea así. Porque de verdad que el texto es difícil, porque está lleno de símbolos, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Por favor, miren, ponemos ahí lo que dice 7. ¿Qué significa 7? A ver, ¿qué dice? ¿Ahora sí? ¿Qué significa 7? La perfección de lo que Dios hace. ¿Y qué significa 10? Algo que es mucho. O sea, miren, 7 es lo siguiente. ¿Ven este vaso que está aquí? ¿Alcanzan a ver? El agua está por aquí. ¿Hasta dónde yo le puedo poner agua? ¿Hasta aquí nomás? ¿Hasta aquí? ¿Y hasta ahí puedo ponerle agua? Bueno, pues se me va a caer. Entonces, ¿hasta dónde le puedo poner agua sin que se me caiga? Cuando está a tope, es un 7. O sea, toda la capacidad está llena. Plenitud, algo lleno. Ese es el 7. Y cuando algo tiene mucho de algo, muy mucho de plenitud, es un 10. ¿Me van siguiendo, no? Entonces se mezclan los dos conceptos. 7 con 10 son 70. 70 veces 7 significa simplemente que Dios va a cumplir su plan perfectamente. Ahora sí volvamos al anterior porque creo que había una línea del tiempo, ¿cierto? ¿Quieren ver la línea del tiempo, no? Miren la línea del tiempo. La idea de esta línea del tiempo es cómo podríamos interpretar esta profecía. Miren, tocaba el retorno después de los 70 años de cautiverio. Se habían cumplido los 70 años de cautiverio. Y justo está Daniel viejito viendo el libro de Jeremías y dice, ahora toca volver a Jerusalén. Y él se pone a orar, pedirle al Señor que vuelvan a Jerusalén. ¿Ven a Daniel ahí o no? Está Daniel, ¿cierto? ¿Y qué viene después de Daniel? ¿Qué dice? Viene un evento. La reconstrucción del templo. A ver, esta yo sé que es difícil, pero en una vez alguno de los niños se la sabe. Si no se la sabe, no hay problema. ¿Quién dirigió la reconstrucción del templo? ¿Saben ustedes cómo se llamaba? Lánzate, Avi, a ver. No fue Daniel. Daniel nunca volvió a Jerusalén. Daniel se murió en el exilio. ¿Sabías tú? A ver, los adultos, entonces. ¿Quién dirigió la reconstrucción del templo, adultos? Esdras. ¿Quién dirigió la reconstrucción de la muralla de Jerusalén? Nehemías. Y los dos eran amiguis. ¿Sí? Eran como Paul y John. Lennon McCartney, Esdras Nehemías. Bien, entonces, la reconstrucción del templo. ¿Y qué viene después de la reconstrucción del templo? ¿Qué va a pasar? No, pero ¿qué hay entre medio? Eso es lo que está diciendo ahí. 7, dice así. Dice que, 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62 sin mirar al tío Felipe? ¿Cuánto es 7 más 62? A ver, niños. 69. Una semana menos de 70. O sea, la gran mayoría se va a cumplir allí y va a ocurrir lo siguiente: el Mesías. Entonces, va a ocurrir, solo un pedacito falta por cumplirse. ¿Qué pedacito? La última semana. Estas semanas, más allá de la cantidad de años literales, hermanos, es una idea de que entendamos, y le está diciendo Daniel, todavía falta hasta que llegue el Mesías. Pero una vez que llegue el Mesías, solo es un poquitito lo que falta por cumplirse. Pero no es cantidad de tiempo, es cantidad de profecías por cumplirse. ¿Me van siguiendo los adultos o no? No es cantidad de tiempo. Anótelo ahí para que después no se deje llevar por los charlatanes de YouTube. No es cantidad de tiempo, es cantidad de profecías. Todavía quedaban muchas profecías por cumplirse hasta la llegada del Mesías. Pero una vez que viene el Mesías, ¿cuántas profecías quedan? ¿Cuánta cantidad? Poquitas. Queda la última semana simbólicamente. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, no? ¿Qué tenemos después, Amapola? Entonces, no, vuelve a la anterior. Estábamos 7 y 10, ¿cierto? Lo que significaba 7 y 10. Ya. Bien. Entonces, miren, quiero que piensen un poquito esto conmigo. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos las cosas ahora, ya? Quiero todo ahora. Y si no es ahora, hago una pataleta. Ni un niño aquí, yo sé que ni un niño de esta iglesia ha hecho eso nunca con sus papás. Jamás han hecho una pataleta porque quiero ahora. ¿O si la han hecho? Yo ya lo hice también. Yo ya le hice pataleta a mi mamá. ¿Sí? Y a veces le hago pataleta a la tía Pri también. ¡Ahora! Porque uno quiere que las cosas sean como uno quiere, a la pinta de uno. ¿Cierto? Pero Dios está diciendo, tengan paciencia. Miren, esto es muy importante. Porque yo ni siquiera hablo de cosas superficiales o sin gran valor. Porque uno puede pensar, ya, en este gallo, no sé cuánto usted, esto es más para los adultos. Este que quería el cuarto de libra con queso, y lo quiero ahora. Y luego decían, no, si esa es la promoción para el almuerzo, pero lo quiero ahora. O sea, a las 7 de la mañana él quería su cuarto de libra con queso. No estoy hablando solo de eso, estoy hablando de cosas, miren, cosas importantes. Miren lo que Daniel quería. ¿Qué es lo que Daniel quería? La restauración de Israel. ¿Les parece una tontera? No es una tontera en absoluto, porque la restauración de Israel es el cumplimiento del plan de Dios para revelar su gloria en la historia. Es demasiado importante, chiquillos, disculpen que lo diga, con mucho respeto a la vida de cada uno de nosotros, pero es más importante que tus proyectos y los míos. Mis proyectos personales no son tan importantes como la restauración de Israel para que Dios muestre su gloria en el mundo. Eso es mucho más importante. La venida del Mesías es mucho más importante que mis proyectos personales. Entonces lo que Daniel quería era algo importante. Y a veces nosotros también queremos cosas importantes. Por ejemplo, permítanme darle algunos ejemplos. Quiero que se acabe un hábito pecaminoso en mi vida. Ya no quiero más este hábito pecaminoso en mi vida. Quiero que se acabe. Y lo oro, lo pido, lo ruego. Y pasa el tiempo y parece que Dios no responde. Es fome eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo oro así? A ver si a alguno de ustedes le ha pasado. Que se convierta mi familia, Señor. Que se convierta mi mamá. Que se convierta mi papá. Que se convierta mi esposo, mi esposa, mi hijo. Que se convierta mi hijo. ¿Alguna mamá ha orado eso tal vez? Y pasa el tiempo y parece que Dios no responde, ¿no? ¿O qué pasa cuando nosotros pedimos al Señor? Señor, cámbiame. Porque quiero ser un buen esposo. cámbiame porque quiero ser una buena esposa. Quiero ser un buen papá. ¿Alguno de los niños le ha orado al Señor pidiéndole ser un buen hijo? No mucho. ¿Tienen que orar eso, chiquillo? Si no es solo responsabilidad de los papás con usted, ustedes también tienen responsabilidad con sus papás. De honrarlos, de obedecerles. Y no es fácil, ¿cierto? Entonces uno le puede pedir al Señor, puede. Pero a veces parece que Dios se demora en responder, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nos desanimamos. Esperamos, esperamos y esperamos. Hoy día, Dios nos invita a no desanimarnos. Porque esto es lo que Dios nos muestra. Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora. Repítalo conmigo. 1, 2, 3. Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora. ¿Confías tú en eso, no? El Señor te dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Le crees al Señor? Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora. El Señor dice así, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y tú estás clamando, Señor, santifícame. Sigue orando. Porque Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora. A Daniel, Daniel murió sin ver al Mesías. Y yo les pregunto, ¿vino el Mesías finalmente o no? Vino. ¿Dios cumple sus promesas o no? Las cumple. En el tiempo de él, pero las cumple. Y este es el segundo, son solo 2 puntos hoy día, chiquillos. ¿Ustedes tenían cuántos puntos ahí? Le pusieron 8, porque un día predica el pastor, son como 8 puntos por día. Son solo 2. Miren el segundo. Dios cumple sus promesas, aunque parezca que las cosas van mal. Es difícil, nos desanimamos, ¿no? ¿Han visto estas películas donde, no sé si les ha pasado, ¿eh? Yo todavía sufro con esas películas. El mismo guión siempre, el mismo patrón del guión. Pero hay una persona que quiere empezar a hacer las cosas bien. Las hace mal, parte de la película así con un compadre que vale hongo, así como nosotros. O bueno, como yo por lo menos, no sé ustedes. Y entonces uno se identifica con el personaje y dice, puta, así soy yo. Y ahí entonces avanza la película y la persona toma una decisión. Dice, no, voy a cambiar, tiene una epifanía. Y entonces empieza a dar pasos para cambiar. Y empieza a salirle todo mal. ¿Han cachado esas películas, no? Y como que uno le da rayo con el guionista, así, pero pucha, debería empezar a salir todo bien y como que la cosa se pone peor ahora que quiere cambiar. Porque la idea es, siempre como que el guionista quiere darnos esa, hay que perseverar. No es simple, no es mágico, no es automático. Miren, hasta las películas dándonos una dosis de realismo. Y nosotros a veces somos más ilusos que las películas. Entonces, ¿a alguien aquí le ha pasado eso que las cosas parecían ir súper mal en un momento? Pero justamente eso que iba mal, ¿era el plan de Dios para que saliera bien? ¿Han escuchado historias como esa? ¿Le puedo contar tu historia, Priscila? ¿De la casa? Miren, Priscila cuando era niña, su familia le fue bien en unos negocios, ganaban buenas lucas. Ahí nomás, no voy a entrar en detalle, pero ganaban. Entonces le dijeron así, Priscila, te vamos a llevar a Disney. Y las lucas estaban ahí. Así que te vamos a llevar a Disney. Así que Priscila contó hasta en el colegio, voy a Disney. A todos les contó. Disney, here I go. Imagínate eso, un niño, ¿qué edad tendría? ¿10 años? Ah, más grande ya, ok. Adolescente, 14, 15 años. Pero igual, ya, prendida, ir a Disney. Y ahí entonces, cuando va a hacer el trámite a la embajada para tener la visa, que en ese tiempo no existía la visa waiver para chilenos, así que había que hacer todo el trámite a la embajada, fue para allá y alguien le recomendó, ¿sabes qué? Tenés que poner algo a nombre tuyo, a nombre de tu mamá, eso te va a convenir, porque si no crean que tú te vas a Estados Unidos, porque iba con su abuela y se terminan quedando allá. Entonces, pongan algo a su nombre. Y la casa quedó la mitad a nombre de su mamá, aunque la casa era del padrastro. Pero pusieron la mitad a nombre de su mamá. Así que fue a hacer el trámite. Estamos ready. Ahora solo que salga la visa y vamos. Y le rechazaron la visa. Imagínense la vergüenza de llegar después al colegio y decir, ¿y qué pasó con Disney? No pasó nada, no hubo Disney. La tristeza, la decepción. Mejor olvidar eso, ¿no? Así que Priscila lo olvidó. Tan ahí listo. Todos los, y más, en su casa todos los viernes, porque son buenos, son olvidadizos en esa casa. Entonces, todos lo olvidaron. No, no estoy mintiendo, son todos olvidados. Así que nadie se acordó de esta historia. Ya, qué pena, pero no importa, no se pudo. Pucha, se hizo el intento, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Y pasaron los años. Años, hermano, no sé, 10 años, tal vez más, no sé cuántos años. Y ya, luego de una crisis familiar de proporciones, que no es el punto aquí, el padrastro decidió, voy a vender la casa. Y todos ustedes que están en la casa se van a tener que ir. Y no la pudo vender porque la mitad estaba a nombre de quién. De la mamá de la Pri. ¿Qué les parece o no? Dios había preparado todo para que no se quedaran en la calle. ¿Y saben cuándo lo preparó? Como 12, 15 años antes. Tú no sabes, hoy día tú ves un desastre en tu vida. Hoy día tú ves algo malo en tu vida. Yo sé que a lo mejor hoy día tú estás pasando un momento que tú dices, pero ¿cuál es el sentido de este sufrimiento? Pero tú no sabes lo que Dios está preparando que te va a servir de aquí a 10 años, 20, o ¿sabes qué? A lo mejor igual que Daniel. Es algo que ni siquiera tú vas a ver en la bendición de eso, la van a ver tus hijos o tus nietos. ¿Se han puesto a pensar en eso? Tus nietos tal vez van a ver la bendición de algo que hoy día te parece que es trágico para ti. Pero es el plan de Dios para bendecir y sobre todo para mostrar su gloria. Entonces, aunque las cosas parezcan mal, no se alarmen, no nos desesperemos. Dios cumple sus promesas. Daniel recibe otra noticia difícil, miren, se las voy a leer. Dice que volverá a ser edificada la ciudad con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Pero va a volver a ser edificada. Y dice así, verso 26. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Chiquillo, el Mesías es el rey de Israel que va a vencer el mal. El Mesías es el rey de Israel que puede derrotar a los imperios y traer justicia. ¿Matarlo? El Fimpo. Nuestro héroe se muere. Pero aquí es donde está el tema. Daniel recibe esta noticia difícil de tragar. No solo falta mucho, sino que el Mesías lo va a pasar malísimo, lo van a matar. Y se supone que Mesías es el rey, como les decía, que viene a destruir la maldad. Pero sorprendentemente Dios le dice eso a Daniel. El Mesías va a morir. Ustedes saben que esta profecía, aunque estaba aquí clarita, los de Israel no pudieron entenderla incluso cuando el Mesías vino. Hasta los mismos discípulos de Jesús no lograron entenderla. Y Jesús les decía, chiquillo, el Mesías, yo, el Hijo del Hombre, tengo que ir a Jerusalén. Me van a torturar, me van a escupir, me van a maltratar y de ahí me voy a morir. Pero voy a resucitar al tercer día. Y es como que a los locos les resbalaba, así como que no les entraba la noticia. Entonces cuando muere Jesús, hasta los mismos discípulos dicen, pucha ya, todo se derrumbó dentro de mí. Y se fueron a pescar. Vámonos a pescar. ¿Me siguen? Porque es difícil para nosotros tragarnos la idea de que a través de algo malo Dios pueda traer una cosa buena al final. Pero ¿saben qué? Dios es especialista en esto. ¿Les ha pasado alguna vez, Lucas, Agustín, Noelia, Avi, Leito, Emma? ¿Quién está allá atrás? Panchito. ¿Les ha pasado alguna vez que pasa algo malo, pero que al final termina siendo algo bueno? Piénsenlo bien, porque yo creo que sí les ha pasado y tal vez no siempre se acuerdan. Pero muchas veces algo que parecía malo termina siendo bueno y Dios lo transforma en algo bueno. ¿Saben qué fue lo más malo que ocurrió? Yo creo que en eso Daniel debe haber estado triste y con razón. Lo más malo que ocurrió en la historia de la humanidad, ¿saben lo que es? Que hayan matado al Hijo de Dios. No hay peor acto de maldad. Pero ¿saben qué? Gracias a la muerte del Hijo de Dios, tú y yo tenemos perdón. Tenemos vida eterna. Y la esperanza de una nueva creación. Entonces, nosotros sabemos lo que ocurrió. Cuando llegó el Mesías, no tomó el poder, no derrotó a los soldados, ni se transformó en un super saiyajin, nada de eso. Lo mataron. Pero esta fue justamente la manera de vencer al mal. Jesús cargó en la cruz la rebelión, la transgresión, etc. Avancemos. ¿Qué es lo que tiene a continuación? A mí se me olvidó lo que puse. ¿Qué puse ahí? ¿Ah? ¡Ajá! Ahí está el Mesías. El Mesías entra a la ciudad que fue reconstruida y lo recibieron con palmas. Que la gente lee palmas y piensa que es palmas así, ¿no? Pero son palmas de las hojas, de palmas, por si acaso, ¿ya? Entonces lo reciben con palmas y le dicen, ¡oh, bienvenido! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y todos felices. Y entonces piensa, esta es la manera, ahora va a vencer al mal. La transgresión, la maldad, el pecado, todo eso se va a acabar. Pero era necesario que pasara otra cosa, avance. ¿Y qué dice ahí? Ahí está su muerte. Hay hasta un soldado romano subido arriba de un caballo que le está clavando la lanza. O sea, un imperio peor que el imperio babilonio, peor que los persas, estaba en ese momento sobre Judea y ellos vinieron y mataron al Mesías. Parece que está todo malo. Pero por la muerte de Cristo, Dios cumple su promesa. ¿Saben cuál era esa promesa? Avancemos una más, miren. Está aquí en el texto bíblico. Está todo detallado ahí. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Lo tienen ahí o no? ¿Cuál era la promesa que Dios había hecho a través de Jeremías? Poner fin a la transgresión. ¿Está ahí o no? ¿No? ¿Qué aparece? Ah, ya, gracias. Ahora sí, gracias. Poner fin a la transgresión. Terminar con el pecado. ¿Está ahí o no? Expiar la iniquidad. ¿Está ahí o no? Traer justicia eterna. Sellar, o sea, confirmar la visión y la profecía. Y ungir el lugar santísimo. Todo eso se cumple a través de la muerte y resurrección de Cristo. Porque Jesús dice así: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. ¿Y cuál era el templo según Jesús? Su propio cuerpo. Él es el templo. Lo importante no era ese edificio de ladrillo y de piedras. Lo importante es Cristo. Y Él entonces se levanta de los muertos al tercer día y esto se cumple plenamente. Y ahora sí entonces, estamos en la última semana. ¿Eso estaba antes, Ama? Gracias, Sofía, por distraerme, Ama Puebla. ¿Está antes? Estamos en la última semana, ¿no? Ajá. Estamos en la última semana. Ya pasaron las 69 semanas. Vino el Mesías. Y estamos nosotros viviendo el último pedacito de la profecía que falta por cumplirse. Les vuelvo a decir, recuerden, no es cantidad de años. Es cantidad de profecías por cumplirse. Y la cantidad de profecías que falta por cumplirse equivalen a una semana de 70, porque el Mesías ya vino y Él ya resucitó al tercer día. Ahora sí, avance. ¿Qué es lo que tenemos después de...? ¿Hay una tumba vacía por ahí o no? Ajá. Jesús les dijo, les vuelvo a repetir, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Él se refería a sí mismo. El lugar santísimo ha sido ungido. ¿Saben lo que hizo Jesús? Rompió el velo, lo rasgó, abrió el lugar santísimo y desde ese día en adelante ya la presencia de Dios no está recluida en el lugar santísimo, sino que está disponible para todos los que creen en Dios a través de Jesús. Así que confiemos en el Señor. Vamos a la última, por fama. Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora y aunque parezca que las cosas van mal. ¿Dice eso ahí? ¿Lo decimos todos juntos? No, espérense, no, no, no. A ver, los niños, ¿están leyéndolo? Ya, digámoslo juntos, ustedes conmigo. Uno, dos, tres. Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora, aunque parezca que las cosas van mal. Bien, estuvo bien. Ahora lo van a decir ustedes solos, sin mí. Y todos lo van a escuchar. Uno, dos, tres. Excelente. Vamos todos juntos. Un, dos, tres. Dios cumple sus promesas, aunque parezca que se demora, aunque parezca que las cosas van mal. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú una vez más nos muestras, oh Dios, que ciertamente tú eres el rey de la historia. Hay cosas que a nosotros nos cuesta entender, porque somos profundamente limitados. Estamos limitados, oh Dios, por nuestra ansiedad muchas veces. Estamos limitados también porque habitamos en el tiempo y en el espacio y ciertamente no tenemos la perspectiva que tienes tú. Pero te agradecemos porque, al igual que a Daniel, tú también a nosotros nos consuelas. Tú enviaste un ángel incluso personalmente a consolar a Daniel. Pero a nosotros nos has enviado la misma presencia de tu Espíritu Santo. Aún mejor, oh Dios, este consolador que viene a nuestro corazón a decirnos que sigamos creyendo, que sigamos perseverando, que no dudemos que tú vas a cumplir tus promesas. Pronto volverás en gloria y majestad y todas las cosas serán hechas nuevas. Pero también, Señor, tú vas a seguir santificando nuestra vida. Tal vez hoy día no lo vemos. Tal vez hoy día estamos desanimados porque sentimos que no hemos cambiado nada. Tal vez hoy día estamos desanimados porque sentimos que las cosas a nuestro alrededor no han cambiado. Pero seguimos orando y confiando en ti. Porque tú hiciste una promesa fiel. Que harás nuevas todas las cosas, comenzando por nosotros. Santifícanos, renuévanos, oh Dios. Y que salgamos en esta tarde de aquí confiados en que ciertamente tú cumples tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.